Radiofónico.
Rescatar las luchas y
rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, ya somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión.
En Radio Bronca, en el 104.5.
Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes Sin Sombra. Muy buenos días, estamos en 7 de marzo. Deciros que hoy 7 de marzo a las 11, pues no estamos en directo, estamos enlatada, no hemos podido estar de manera presencial en el estudio hoy lunes. Pero bueno, nos parecía importante de poder grabar este programa para que iba a salir concretamente el 7 de marzo, un día importante para nosotras, la víspera del 8 de marzo, y también es el día en el que ya desde la ciudad de Barcelona llevamos realizando también, dentro de las jornadas de feminismo autónomo de Sebar Mar la Gorda, este año es el sexto año, pues el 7 de marzo es en el que celebramos, o sea, realizamos una manifestación nocturna, o sea, recorremos las calles de noche reapropiándonos del espacio público y también recordando a nuestras compañeras, a nuestras referentes feministas, los años 80, que ellas, pues igual, al igual que nosotras ahora, pues también llevaron a cabo estas acciones. Abriremos en el programa de hoy con el origen, ¿no? Lo que es para nosotras el 8 de marzo, recalcar su origen obrero y revolucionario que llega hasta nuestros días, y nos parece importante rescatar este contenido, este significado.
En las calles, reivindicarlo como un día de lucha, un día que tenemos que estar en las calles, un día para recordar a nuestras antecesoras, a nuestras muertas, a nuestras compañeras de lucha, de calle, de recorrido y referentes.
Sí, como bien dice la compañera, pues rescatar nuestras referentes y a nuestras compañeras. Y en el programa de hoy vamos a recordar también la memoria, la vida de lucha y resistencia de una luchadora, de una guerrillera, de una revolucionaria, la compañera Berta Cáceres. Berta Cáceres, feminista, o sea, indígena feminista de Honduras, y que nos despertábamos con la noticia la pasada madrugada del 3 de marzo que la habían asesinado. Para nosotras es un feminicidio más. Hemos hablado en este espacio de Rebeldes Sin Sombra en muchas ocasiones de la lucha y la resistencia de Berta Cáceres. Ella es el líder de la COPIN. La COPIN es el
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
y ella pertenecía a esta organización, también era firme defensora de los derechos humanos y, en, como bien indicaban, pues muchos artículos en torno a ellas, muchas entrevistas, pues ella se ha enfrentado al poder y al Estado, a las transnacionales, a las multinacionales, corporaciones varias, pues se ha enfrentado siempre, ¿no? Defensa férrime del territorio, de su pueblo lenca, y sobre todo de la lucha de las mujeres también, ¿no? Entonces queríamos sumarnos a esta denuncia pública, denunciar el feminicidio de Berta Cáceres. Ella en varias entrevistas, ¿no?, comenta de que ella es consciente de que evidentemente pues van detrás de ella, ¿no? La persiguen y la siguen y saben que en algún momento
hay unas palabras que mencionaba una semana antes de su muerte, cuando denunciaba estas amenazas y persecución, que decían: no es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencia indígena. En una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres estamos muy expuestas. Tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. No es tanto la transnacional, sino la agresión machista por todos lados. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha.
Sí, te lo puedo decir más alto, pero no más claro, ¿no? Uh-huh. O sea, ella era consciente de que estaba vigilada, que querían quitársela de en medio por su valentía, por su espíritu de lucha incansable. Bueno, pero ella era consciente que a pesar de eso, su lucha no iba a quedar en vano, sino que el pueblo lenca, sobre todo a lo que nos estamos refiriendo al territorio de Honduras, pues se había levantado pues hace muchísimo tiempo y tenía bastante claro quiénes eran sus enemigos y la importancia de continuar la lucha y fortalecer sus organizaciones de base y seguir resistiendo de alguna manera, ¿no? Y enfrentándose. Bueno. Enfrentándose al poder en todas sus dimensiones, ¿no? Uh-huh. Luego, en la segunda parte del programa, abordaremos el tema de los compañeros Mónica y Francisco, compañeros anarquistas que llevan en prisión preventiva ya hace más de 2 años. Vamos a abordarlo. Hemos hablado de nuestros compañeros y compañera en varias ocasiones, desde Rebeldes sin Sombra, desde Radio Bronca, pero resulta que va, bueno, en estos días, mañana justamente, el día 8 de marzo, 8, 9 y 10 de marzo de este año, empieza el juicio, que, bueno, pues este juicio de que la Fiscalía pide 44 años a cada uno, y este juicio lo que les enfrenta es a la acusación de pertenencia a organización terrorista, estragos, lesiones y conspiración, girando todas estas acusaciones en torno a la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar. Y nada, ¿no? Pues vamos a hablar sobre este caso. También vamos a citar, vamos a poner las palabras también del compañero Francisco, del momento de que hay este punto de inflexión también, en el momento de que se le prolonga esta prisión preventiva. Ya sabéis que en realidad la prisión preventiva se contempla aquí en el Estado son 2 años como máximo, pero es ampliable incluso hasta 4 años por que se encuentra alguna prerrogativa o alguna historia que en realidad dé indicios de que se tenga que prorrogar, ¿no? Y en la acusación particular, ¿no?, pues apareció, bueno, pues esta señora que dice haber padecido y seguir teniendo pues lesiones de esa colocación de ese artefacto en la Basílica del Pilar en Zaragoza, pues esto ha hecho que se prolongara, ¿no?, más tiempo su prisión preventiva, ¿no? Vamos a hablar también luego en la segunda parte pues con una compañera para ir desglosando, analizando un poco, ¿no?, la
situación. Y actualizándola, ¿no?
claro, actualizando los datos y un poco desglosando, porque bueno, lo hemos nombrado así muchas veces, ¿no? Para la gente que igual no esté al tanto, este es el principio, esta es la base de varias macrooperaciones, ¿no? Aquí concretamente tanto en Barcelona o en Cataluña concretamente, y en varias ciudades del resto del Estado español, donde hay muchísimos compañeros y compañeras involucrados, y sobre todo algunos y algunas han vivido prisión preventiva en régimen FIES y otras no, pero muchas de ellas están pendientes de juicio. Y todas estas macrooperaciones, tanto Operación Pandora, Operación Piñata y Operación Pandora 2, están, bueno, el propio Estado, ¿no? La Fiscalía en este caso, lo está hilvanando ahí, dando bien puntadas, ¿no? En plan como para
intentar vincular y reforzar la idea esta de
el terrorismo anarquista.
El terrorismo anarquista, exacto.
Ya sabemos que como anarquistas, ¿no? El tema de pues nuestros pensamientos, comportamientos o deseos, nuestras prácticas diarias, o lo que realmente, por lo que se lucha y lo que se reivindica y lo que se lleva a la acción de alguna manera, ¿no? Es estar en contra de este mundo miserable, en contra de este sistema heteropatriarcal, capitalista, racista, clasista, horrible, ¿no? Donde la vida casi que no, donde vivir y no sobrevivir, ¿no? Es como donde vivir bien, donde vivir en libertad casi que no está ni contemplado. Y ya sabemos que, bueno, pues todas estas prácticas el Estado las va a perseguir y condenar y sentenciar de la manera más rotunda, ¿no?
Y bueno, y también volver a hacer este recorrido de cómo necesitan este enemigo para reforzar para este aparato represivo, ¿no? Con una serie de medidas, con una presencia policial permanente, infundir el miedo.
Sí, y en este caso, sobre todo en estos procesos, en estas macrooperaciones contra anarquistas, no nos olvidamos del papel de los medios de comunicación de masas, ¿no? Los medios convencionales, los medios burgueses. Realmente ellos han jugado un papel bastante importante. Ellos han no son los que elaboran, bueno, ¿no? Es una muestra más de que no tienen esta independencia periodística, ¿no? Y que la ética periodística puede dejar mucho que desear, ¿no? De muchos de los medios, por no decir todos, ¿no? Realmente ellos han sentenciado desde el primer momento y ellos se han encargado desde hace ya bastantes años de allanar un terreno, ¿no? De allanar un terreno en el sentido apuntando de este terror del que desconocíamos pues hasta hace muy poco, ¿no? De que por lo visto no es una preocupación máxima del sistema, de este terror infundado de los anarquistas y anarquistas, ¿no? De los y las anarquistas, ¿no? Bueno, de todo esto y mucho más, así hablaremos en la segunda parte, y ahora arrancamos con esta primera parte, la denuncia del feminicidio de Berta Cáceres y nuestro humilde homenaje.
Y bueno, y la referencia al Día de la Mujer Trabajadora.
Thank you. cuenta. Sobre las piedras del río me voy a refrescar los pies para danzarle a mis recuerdos, para tomar el movimiento del fuego corto que va creciendo.
Continuamos, os recordamos que no estamos en directo, estamos en enlatadas, no hemos podido venir al estudio hoy día, el 7 de marzo, pero nos parecía importante dejar grabado este programa. Como bien hemos comenzado al inicio del programa, queríamos arrancar con la historia, la herstoria del 8 de marzo. Para nosotras, en realidad, el 8 de marzo, lo que significa para nosotras o lo que nos gustaría, ¿no?, que tuviera de contenido, de recordatorio, de alguna manera, y que formara parte, ¿no?, de este construir de nuestra historia colectiva, es su origen obrero revolucionario, ¿no? Realmente, nosotras siempre hacemos mucho hincapié en que hemos tenido nuestras referentes en esta lucha y resistencia contra el patriarcado, que ya, bueno, pues es una lucha milenaria y que realmente, más allá de que la ONU, ¿no?, proclamara tal día, el 8 de marzo, más allá de la relación que se le tiene el 8 de marzo con el tema del voto, más allá de que se encasille con el Día de la Mujer Trabajadora y de una forma muy concreta y estereotipada un poco, ¿no?, a lo que viene siendo pues la mujer trabajadora, porque podríamos nombrar en plan de qué tipos de trabajos, ¿no? Los que costan en, de alguna manera, porque los trabajos invisibilizados no se contempla, entonces la mujer que no trabaja no es su día, en fin, ¿no? Como que nos parece que el concepto podría ser mucho más amplio y para nosotras es un día de lucha, de liberación de todas las mujeres, ¿no? Independientemente de la situación que tengan, ¿no? Y una de las cosas que también afianzan y confirman también pues esta idea que nos gusta mantener, ¿no? Este origen obrero y revolucionario del 8 de marzo, es un texto de la compañera Diana Muña, una investigadora feminista, que nos parece como muy acertado, ¿no? Toda esta investigación que ella ha ido realizando al cabo de los años, cómo lo ha ido contrastando también, porque nos parece también importante, ¿no? Es una investigación contrastada en el sentido de todos los periódicos de la época, desde, ¿no? Desde el siglo XIX, cómo el 8 de marzo no viene a determinar por un hecho puntual, sino que corresponde a una sucesión de varios hechos, ¿no? De varios acontecimientos en realidad. Y de hecho, resaltar como esta visión internacionalista, porque son varios acontecimientos que suceden en varios países, ¿no? Que esto se inicia en el siglo XX hasta el... O sea, perdón, que se va acumulando desde que se inicia el siglo XX hasta el 1914, ¿no? Aparte de los incendios, porque no hubo un incendio puntual, no hubieron varios incendios en fábricas con cientos de mujeres y niñas carbonizadas, con huelgas y revueltas reivindicativas revolucionarias, laborales, también luchas y revueltas antimilitaristas, también en pro derecho a la libertad de imprenta, también por la libertad de expresión, por la libertad de asociación y de huelga, entre otras exigencias, ¿no? Todo esto es lo que acontece y rodea esta reivindicación, este día, esta jornada de 8 de marzo, día de lucha y resistencia por la liberación de las mujeres. Ella hace hincapié también de que hay como mucha confusión en torno a este día, ¿no? O debida también, por un lado, ¿no? Por la falta de información o por falta de investigación histórica, ¿no? Sin llegarse a contrastar también la información, ¿no? Asistimos también al cuestionamiento de los hechos históricos en realidad, ¿no? Esto es por parte también del propio sistema, ¿no? Que evidentemente no el propio sistema, el Estado o los gobiernos o las diferentes administraciones o instituciones, cualquiera que sean, ¿no? Evidentemente nunca van a poner en primera línea hechos revolucionarios llevados a cabo por mujeres a lo largo de la historia. Esto ya sabemos que nosotras, ¿no? Estamos muy acostumbradas que la historia oficial, legitimada, hegemónica, pues aparte de que nosotras no contamos, ¿no? Nuestra historia no cuenta, mucho menos va a contar la historia revolucionaria llevada a cabo por y para mujeres, ¿no? Ella lo que resalta, ¿no? Son pues varios acontecimientos, ¿no? Denuncia también que cuando se cuestiona también los hechos históricos de este día, viene también engendrado un poco por el relativismo histórico posmoderno, ¿no? Que se encarga también un poco de nombrar las cosas, pero sacándole el contenido político de alguna manera, ¿no? Y esto que ella denuncia, ¿no? Es como que si incluso se ha llegado a negar de que no hubiera ningún incendio, ¿no? En fábricas, o que no se ha llegado a negar que se produjeran estas huelgas generales, ¿no? Tan fuertes, protagonizadas por mujeres, ¿no? Y sobre todo y en particular en el Estado español, ¿no? Se hablaba, bueno, desde este revisionismo de la historia social, ¿no? Por aquel entonces, que apenas había industria y que las mujeres no se habían incorporado al mercado laboral hasta la década de los 30, y nosotras confirmamos de que eso, pues, es mentira, ¿no? Por la aportación que ella también realiza, ¿no? Bueno, la que ella realiza y la aportación que hemos nombrado innumerables ocasiones, ¿no? Desde, bueno, pues las fábricas, las tabacaleras, ¿no? Tanto en Sevilla como en Madrid, en fin, ¿no? Que acá sí que tenemos historia de lucha obrera protagonizada por mujeres en primera línea desde incluso desde finales del siglo XIX. O sea, que imaginaros, o sea, es anterior incluso a estos, ¿no? A este acontecimiento o a estos hechos de huelgas internacionales, ¿no? Ella nos comenta que al incluir el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se hace referencia a lo que históricamente se reclamó con acierto, ¿no? La gran polémica en torno al 8 de marzo, a finales del 19 y principios del 20, no estaba situada por un sector mayoritario con la amplitud de aspectos que lo entendemos hoy en día, ¿no? Nos comenta en este artículo, ¿no?, que las mujeres que propugnaban huelgas generales muy duras y muy prolongadas en el tiempo, que esto es importante resaltar también, ¿no?, donde las mujeres aprendieron a organizarse desde Igualada en Barcelona, pasando por las cigarreras en Sevilla y madrileñas hasta las norteamericanas que formaban piquetes callejeros de nuevo cuño, ¿no? Esto quiere decir móviles y en línea para enfrentarse a las esquirolas y a la vez a las tropas policiales que les protegían para entrar a trabajar mientras arrestaban a las huelguistas. Miles de mujeres se enfrentaban a la policía pasando largas temporadas en la cárcel. Nuestras antecesoras fundaron el sindicato antisistema mixto de tendencia anarquista y socialista revolucionaria. Entre ellos está el Industrial Workers of the World, trabajadores industriales del mundo, con sus grandes huelgas. Y ellas fueron las pioneras en incorporar el concepto de la emancipación femenina, la emancipación de las mujeres en otros muchos frentes de opresión, además del laboral. Eran muy avanzadas y ya entonces ellas ya luchaban por la abolición del trabajo asalariado por considerarlo esclavista. Ellas iban más allá de las reformas laborales y sociales. Podemos citar tanto a Emma Goldman como Lucy Parson, Voltairiel de Cleyre o Elizabeth Gourley Flynn. Hacían una crítica a todos los variados sistemas de poder que se encadenan dentro de lo que llamamos el sistema hoy en día. Fueron las primeras en relacionar el sexo, la raza, la etnia y la clase social para hablar de la emancipación de las mujeres en estos tres frentes de opresión, pero siempre desde una óptica de defender a las desposeídas, a las pobres de las pobres. Y esas eran las obreras industriales, a veces trabajando, a veces paradas y también organizadas contra el paro, a veces en casa realizando el trabajo doméstico y exigiendo en las calles pan y otros alimentos, pero siempre esclavas del marido, de los hijos, de la iglesia, sus preceptos y moral, del patrón y del burgués, según ellas mismas explicaban.
Otro sector más moderado y reformista de mujeres quería el Día de la Mujer para reclamar el voto femenino, pero sin cuestionar el capitalismo ni el patriarcado. Actualmente puede leerse cansinamente si se sigue repitiendo que el 8 de marzo fue iniciado por las sufragistas. No es cierto, aunque también ellas organizaron sus actos en torno a esta fecha. De ahí la importancia de las imágenes del cartel y los datos que se proporcionan. El 8 de marzo, ligado a la liberación de las mujeres con la amplitud de contenidos que entendemos hoy, fue asumido de manera generalizada en un tiempo posterior. La efervescencia la impulsó el movimiento feminista underground norteamericano en 1968 al 75 del mayo francés de la misma época, o en el Estado español entre el 77 y el 86, en el nacimiento y consolidación de los movimientos feministas de la tercera ola de las mujeres hispanas. Las feministas sociales de hoy somos herederas de todas esas luchadoras que nos han precedido. Hablamos de patriarcado como uno de los más importantes sistemas de poder y dominación que se han instalado en distintas etapas históricas. En la actualidad, el 8 de marzo no es un día de huelgas generales de las mujeres trabajadoras, paradas, precarias, aunque haya motivos para ello. No es un día de piquetes tensos en las calles. No hay algaradas multitudinarias exigiendo ni la abolición del trabajo asalariado, ni del patriarcado, ni del sistema que actualmente le cobija, el capitalismo. En el Estado español coreamos consignas muy merecidas contra la Conferencia Episcopal y por el derecho al aborto libre y gratuito, pero ya es hora de añadir a nuestros eslóganes el concepto de soberanía individual y a la autodeterminación del cuerpo y las mentes de las mujeres. Mundialmente, el cuerpo femenino sigue siendo nuestro campo de batalla. Se le explota brutalmente, se le vende, se le viola, se le maltrata, se le medicaliza a través del sistema médico industrial farmacéutico. Se le asesina por falta de alimentos y hambrunas, o con una alimentación basada en la comida basura. Se le distorsiona con un concepto de belleza y juventud que solo nos produce enfermedades psíquicas, anorexia, bulimia, depresión, frustración, complejos y embrutecimiento y rivalidad entre nosotras. Por los miedos que nos inculca esta sociedad y por las tradiciones a nuestros cuerpos, también se le hiere y se le mutila. Debemos hacer hincapié en relacionar la globalización económica con nuestros actos cotidianos como mujeres y con nuestra responsabilidad social y ética. Criticamos con razón que los ciudadanos recaen sobre que los cuidados recaen sobre nosotras, pero nos liberamos de ellos endosándoselos a otras mujeres que necesitan realizar ese trabajo para subsistir. Son mujeres de cierto estatus social e incluso trabajadoras las que se aprovechan de las mujeres inmigrantes o autóctonas que tienen en sus casas como asistentas, limpiadoras, cuidadoras de sus hijos o de sus ancianos.
Otra cara de la misma moneda es el consumismo compulsivo del que somos partícipes las mujeres a costa de la explotación de las pobres entre las pobres, que son las niñas y niños y las mujeres de los países más empobrecidos que elaboran los artículos que cada una de nosotras consumimos sin pestañear. Por eso no viene nada mal recordar lo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, entendiéndolo como una forma de posicionamiento siempre con las de abajo. Si bien es cierto que el propio concepto trabajadora, entre comillas, pues ha perdido su identidad originaria, ya que gran parte de la clase obrera ha huido de su orgullo de clase y pertenencia a la misma, y de aspiraciones emancipatorias. Pero ese debate daría para otro artículo. Como bien ella indica, ¿no?, que se haya desdibujado de alguna manera pues esta identidad, ¿no?, esta identidad como clase obrera, clase trabajadora, ya lo hemos comentado también varias veces aquí desde Rebeldes sin Sombra, incluso se llega a confundir, ¿no?, que sean también tanto los políticos como incluso los más media, incluso la sociedad repite como un mantra, ¿no?, de que la clase trabajadora pertenece como a la clase media, y evidentemente pues son las personas que están huyendo pues de esta identidad de clase obrera, ¿no? De esta, pues ha dejado de ser una entidad como tal desde la cual luchar, organizarse y sentirse como orgullosa, ¿no?, de su confrontación también como clase trabajadora, como clase obrera, ¿no? También en algún momento hemos llegado a hablar, ¿no?, de que se desdibuja como esta identidad por el tema de que ha desaparecido a grandes rasgos como esta forma de cómo entendíamos, ¿no?, con nuestros antepasados también la identidad obrera, ¿no?, de las fábricas, las condiciones laborales infrahumanas. Y nosotras hemos recordado en innumerables ocasiones de cómo todas esas condiciones han vuelto, cómo las libertades o derechos laborales y sociales conquistados con lucha se han borrado de un plumazo, y hoy en día es súper necesario volver a recuperar.
Podríamos decir que ha venido de la mano esta apropiación del Día de la Mujer Trabajadora con este concepto de bienestar, ¿no?, de esta sociedad capitalista, que ha querido anular todos estos valores, todas estas conceptos que eran de clase, ¿no?, que creaban una identidad, que abrían fronteras. A lo contrario que lo que hace ahora, ¿no?, cerrarlas, generar enfrentamiento entre nosotras mismas, y esta apropiación que también es clasista, ¿no? Sí. O sea, cuando se...
Es bastante clasista.
Cuando se habla del Día de la Mujer, negando la historia de lucha de las mujeres que dan origen a este día, y se realza, bueno, ¿no?, el movimiento feminista sufragista,
el institucional,
¿no?, por así decirlo, digamos, claro, ¿no? y bueno, y luego se vincula mucho a lo que ha sido esta venta del estado de bienestar, ¿no? O sea, ¿no? Y de que la gente, pues, no sé, no quiera ser trabajador, quiera, ¿no? Ocupar otro lugar en la sociedad. No,
sí, trabajador, pero pertenece a clase media, ¿no?
Claro.
Que son como...
Estos conceptos raros.
Sí, raros, contrapuestos, sí, así, ¿no?
Sí, sí. Bueno, antes era impensable.
Claro. Sí, lo que igual hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no? Más en el concepto de... Sí, es la clase trabajadora, o sea, si tú siendo clase trabajadora te consideras de la clase media, es que tu identidad es clase trabajadora, pero tienes mentalidad de clase media, que no sé qué es peor, ¿no? Es como este doble juego.
Sí, es renegar.
Es renegar. Sí, 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 sí. Aparte, también con lo que estamos comentando, aparte de esta importancia, ¿no? Que como bien recalcabas tú, ¿no? El tema de que también fue a partir de, ¿no? De cuando la ONU declara este Día Internacional, ¿no? De la Mujer Trabajadora, cómo se le da más importancia al tema de la lucha del voto, ¿no? A la sufragista, que bueno, que igual algún día podemos hablar de ellas, pero ellas la liaban súper pardísima también, ¿no? Más allá de que estemos a favor o no de una conquista del voto. O sea, no de una conquista del voto, que igual en aquel momento igual tenía su importancia, me imagino, ¿no? Pero hoy en día lo que supone para nosotras o lo que simboliza o lo que viene a decirnos, ¿no? El voto en sí, pues no nos parece algo importante a resaltar así, ¿no? Como una conquista de que te haya servido para tu emancipación directamente, ¿no?
Claro, es como un aprendizaje.
Claro,
mira,
es un aprendizaje.
Conquistamos esto, pero no conseguimos nada, ¿no?
Pero no nos ha servido.
Bueno, no era lo que pensábamos. Claro. Y está bien, o sea, porque también visibiliza, ¿no? Un poco cómo son las cosas.
Claro.
O sea, es como hablar de tantas representantes en el Parlamento. Bueno, pero seguimos estando donde
pues
estamos.
Pues al final estamos con la mierda hasta el cuello. Entonces, no. Pues mira, va a ser que no, ¿no? Este... No ha cambiado mucho nuestra situación, ¿no? Y aparte, ¿no? Como que es lo que venimos a resaltar, en el sentido de que, pues que al sistema lo que le viene bien es eso, ¿no? Cómo recordar, porque supuestamente tú al avalar en ese sentido, tú estás afianzando y afirmando de que las mujeres, en que somos la mitad de la población mundial o más, ¿no? Pues sí que estamos de acuerdo con este sistema y a lo que aspiramos son como a sus reformas, ¿no? A sus reformas, a conquistar nuestros derechos, cuando realmente aquí, con su origen tanto obrero como revolucionario, que las dos cosas puestas en la misma frase es importante en el significado, porque ellas apostaban por la libertad, aparte de su clase, por la libertad de la humanidad en todos los aspectos y todos los ámbitos de la vida, ¿no? Como en esa época era súper importante el tema, y hablaban bastante clarito lo que significaba el trabajo asalariado. Y para ellas el trabajo asalariado era esclavitud. Era sinónimo de esclavitud. Hoy en día sigue siendo sinónimo de esclavitud según qué trabajo hablemos, ¿no? Porque igual, bueno, y no es lo mismo en el trabajo en el que estés y en las condiciones que tengas, ¿no? Pero evidentemente...
Bueno. Y porque seguramente no estamos en sus conversaciones, pero seguramente el matrimonio también sería sinónimo de esclavitud.
Claro, ¿no?
O sea, uno solo alcanza a leer algunos textos como para poder reconocer y ver, ¿no? La capacidad que tenían de ver lo que estaba pasando. Y cómo en la historia se les ha invisibilizado y se les ha anulado, ¿no? Y por eso la importancia de rescatar, ¿no? En este texto la historia.
Sí. Sí, en este texto también de Ana Muña, que también estamos como muy de acuerdo, ¿no? En el sentido de hoy en día, ¿no? De hoy en día, ¿qué es para nosotras o qué tendría que tener, ¿no? ¿Qué tendría que significar para nosotras este día? ¿Qué contenido tendría que tener, evidentemente, para nosotras recuperar este día como un día de huelga general y en relación a lo que ya vienen trabajando las compañeras de vaga de todas, ¿no? De huelga de todas, en el sentido para que todas estemos incluidas, ¿no? Porque como bien hemos dicho anteriormente, pues el tema de la mujer trabajadora bueno, pues también invisibilizas pues trabajos que no están contemplados realmente, ¿no? Y entonces a veces está bien como hacer un esfuerzo de desglosar realmente qué es lo que queremos decir, porque ahí hay conceptos que primero que ya están muy, muy manidos, que realmente igual pueden tener un significado, pero de repente esconden otro significado, ¿no? Y que si hablamos de, pues incluso dentro de la mujer trabajadora, ¿no? O los sectores donde la mujer trabaja, pues evidentemente pues sigue habiendo trabajos feminizados, ¿no? Sigue habiendo trabajos igual que donde la mujer pues no tiene cabida, sigue existiendo una brecha salarial, o sea, ¿qué quiere decir? Que la mujer que realiza el mismo trabajo que los hombres siguen cobrándolo mucho menos, creo que ya es pues cerca de un 20%, ¿no? Cerca de un 20% menos, en fin, ¿no? O sea, que realmente incluso en relación a lo que es el trabajo, siguen habiendo unas demandas y unas luchas que son como bastante antiguas también, ¿no? Que no son nada nuevas, en realidad, hoy en día.
Sí. Y bueno, y sobre algo muy claro que decías de la lavada de totas, ¿no? O sea, la situación que supone una mejora, un logro para algunas, no puede recaer sobre nosotras mismas, ¿no? O sea, esto no ha sido una conquista.
No.
Y desde las que trabajamos como empleadas domésticas, sabemos que no solo es que cuidamos y limpiamos las casas de estas mujeres que creen haber conquistado algo porque ya no realizan las tareas de cuidados ellas, sino que el salario sale. Quien paga estos servicios es la mujer. O sea que, ya. Bueno, sigue siendo parte de la misma situación, creo, ¿no? O sea, claro. No solo que has simplemente recaído sobre una mujer que está en una situación más precaria que tú, o te has puesto sobre encima en vez de al lado, sino que realmente tú no has conquistado nada en tu casa. Esos cuidados siguen cayendo sobre ti, lo único que tú has decidido derivarlos a otra persona y te estás haciendo cargo de eso, de resolverlo. Sí.
Bueno, de parchearlo momentáneamente, ¿no? Porque resolverlo sería como ir a la raíz, claro. a la raíz del problema.
Sí.
Y entonces igual ahí se encontraría con... Tendría más frentes abiertos, ¿no? La propia mujer. Sí, o sea, también nos parece importante, ¿no? Que desde el feminismo que nosotras pues igual militamos o en el que apostamos o con el que nos identificamos de alguna manera, ¿no? Es desde un feminismo donde tiene que identificar, ¿no?, todas las estructuras de autoridad, de jerarquías y de dominación en todos los aspectos de nuestra vida, identificarlas para descifrarlas, para destruirlas a todos los niveles, ¿no? Todo aquello que nos oprime, que nos anula, que nos silencia, que nos destruye, ya sea lentamente, como es también, ¿no?, el trabajo en sí, el trabajo asalariado, ¿no?, de lo que estamos hablando ahora. También cómo establecemos también estas conexiones o estos, cómo creamos estas redes de solidaridad o de apoyo mutuo, ¿no?, para combatir todos estos frentes de opresión, estos frentes jerárquicos, autoritarios, ¿no?, de manera internacional también, ¿no?, que es como bastante importante. Ella en el texto también hacía hincapié, ¿no?, para nosotras es muy importante desengranar, ¿no?, y un poco esta falacia de este estado de bienestar, ¿no? Este estado de bienestar está siempre sustentado o ha estado siempre y sigue estando, entre comillas, o lo que pueda haber quedado todavía de estado de bienestar, que es muy... que igual ahora, ¿no?, pues vivimos otra situación, pero este estado de bienestar siempre ha estado asentado a costa de la explotación de otras y de otros, ¿no?, en otros lugares. Entonces es como, bueno, pues es importante, ¿no? Lo que ella comentaba también en el texto, ¿no? También es importante darnos cuenta, ¿no? De dónde está nuestra complicidad o nuestra responsabilidad, ¿no? Hoy en día vivimos en un mercado globalizado, ¿no? Donde el capital y la mercancía tiene libre circulación, donde por ende y por contrario, donde las personas no pueden circular libremente, ¿no? Donde las personas siguen siendo esclavizadas, ¿no? Siguen siendo tratadas como mercancías de alguna manera, ¿no? Con el tema de la trata, con el tema de...
A mí, o sea, hablando de la internalización de las luchas, ¿no? O sea, una de las cosas que podíamos observar en el texto es cuando hablaba de estos estallidos, de estas luchas en distintas partes del mundo, pero casi que simultáneamente, ¿no?
Claro.
Y claro, ahora es como, ahora se dan muy fácilmente, hay mucha conexión y tal. ¿Y cómo se daban antes? O sea, se daban de la misma forma que ahora, y eran, o sea, casi lo mismo, ¿no? O sea, la gente circulaba.
Sí.
Y la gente se iba de aquí a trabajar a América.
Sí.
Y allí se organizaba. Sí. Y luchaba, y eran las precarias, eran las más pobres, eran las que trabajaban en peores condiciones, las migrantes. Uh-huh. Como ahora aquí.
Como ahora aquí, sí.
O sea, reconocernos y vernos. Y saber que tenemos un mismo origen, una misma identidad. Encontrar cuál es, o sea, para mí es lo fundamental para poder seguir avanzando juntas, ¿no? Una al lado de la otra, no una delante de
claro,
la otra.
Sí. Importante eso,
sí,
¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y para acabar así con este texto, así que nos parece como bastante así muy ilustrativo, ¿no? En plan de y lo que nosotras suscribimos, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Este deber que tenemos de desafiar y de desobedecer al control y a la coerción de las grandes instituciones del Estado, ¿no? Por no decir al Estado en sí, ¿no? Ya sabemos que el Estado no es que sea un ente así como que no tenga cara y ojos, o sea, ¿no? Pues tiene muchos tentáculos, son muchas las instituciones que están incluidas dentro del Estado, ¿no? Muchas administraciones y esto, bueno, pues nos jode la vida de mil maneras diferentes, ¿no? A esto en realidad le podemos sumar, esto para nosotros no sería como el ir en contra de estas grandes instituciones del Estado, ¿no? Esto incluiríamos tanto el poder político, pero también el económico, que también van de la mano, ¿no? Sería la propiedad también, la banca, multinacionales, el ejército, también la iglesia, ¿no? A pesar de que no, que vivimos en un estado, en una sociedad que supuestamente no es una sociedad religiosa, ya sabemos, ¿no? Y hemos denunciado aquí innumerables ocasiones, desde el concordato con el Vaticano en el 53, ¿no? En la época de la dictadura fascista aquí en el Estado español, nos han hecho más que afianzar las relaciones, ¿no? Y fortalecer de alguna manera, ¿no? Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, en este caso en concreto, ¿no? Con la religión católica. Y cómo la religión católica, como la Iglesia, realmente siempre ha tenido como mucho peso y mucho poder, ¿no? Sobre la sociedad en general y más en particular sobre el cuerpo y la mente de las mujeres, ¿no? Directamente. Pues apuntando a esos enemigos que son nuestros enemigos y esperamos que los enemigos de muchas de las que nos estáis escuchando, vamos a poner un tema de música y ahora pasamos al tema de el homenaje humilde que queremos ofrecer también desde Rebeldes sin Sombra a la compañera
Berta Cáceres.
Berta Cáceres, ¿no? Denunciar este feminicidio. Y ahora continuamos.
Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta. y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta.
Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiende, señor terrateniente? Abre tu mente, cuida su interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata! Callaña Pachamama, chama quechua saimaras. Callaña Pachamama, chama pueblo guaraní. Toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo?
¡Pendejo!
Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano. Para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esta idea te revienta, por eso nos apuntas con tu metralleta.
Callaña Pachamama, chama quechua saimaras. Callaña Pachamama, chama pueblo guaraní. Toda la fuerza está en ti.
Dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia. Que grita tus atropellos para que el mundo se entere de ellos. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Por eso es que sientes escalofríos al hermano originario. Torturas y explotas. Por eso crees que tienes bien puestas las pelotas. Ganadero latifundista, impones política esclavista. Pero si sigues así, la tierra te va a comer a ti.
¡Llama a pueblos originarios!
Callaña Pachamama,
y bien, pues aquí continuamos. Estás en este espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Te recordamos que no estamos en directo hoy, 7 de marzo. Bueno, continuamos con el homenaje a Berta Cáceres en su memoria. Para nosotras, como bien comentaba una compañera también colombiana, ¿no?, que comentamos en el programa anterior, a nuestras muertas no las enterramos, las sembramos, ¿no? Y para nosotras la lucha de Berta Cáceres, su resistencia, su lucha, su insistencia por la libertad de los pueblos originarios, de su pueblo al que ella pertenecía, ¿no?, el pueblo lenca de Honduras, contra las multinacionales, contra el Estado, contra todo aquello que no permitiera la vida en sus territorios, ¿no? Y pues a esta compañera indígena feminista del pueblo lenca, activista por los derechos humanos, ella cofundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIEN, sobre todo para luchar contra la privatización de los ríos y los proyectos de presa hidroeléctricas, de privatización de los inversores internacionales. Ella en el 2009 también encabezó las protestas contra el golpe de Estado el 28 de junio, al que era entonces presidente hondureño, a Manuel Zelaya. En innumerables ocasiones Berta denunció la expropiación de los territorios y la expropiación de los territorios y las carencias en los sistemas de salud y agrícola, y rechazó la creación de las bases militares estadounidenses en el territorio hondureño. Ella su mamá, Berta Flores, su mamá fue partera, enfermera y alcaldesa. Su mamá le enseñó desde bien pequeña a Berta el apoyo mutuo directamente, ¿no? Su mamá ayudó a muchos refugiados políticos de El Salvador. Bueno, pues ahora queríamos pasar unos audios, recordarla, sobre todo poner su voz, recordarla en una entrevista que la realizaron, pues creo concretamente, ahora no estoy segura, pero creo que fue en el 2014 o algo así. Bueno, nos lo van a introducir. Hemos pasado también entrevistas también de Berta en alguna que otra ocasión. De hecho, hemos seguido desde Rebeldes sin Sombra, sobre todo desde el golpe también de Estado en Honduras en el 2009. Hemos establecido lazos, ¿no? Hemos extendido esta solidaridad derribando fronteras, ¿no?, con nuestras compañeras feministas en Honduras. Y ahora, bueno, vamos a pasar una entrevista donde ella explica bastante bien, bueno, pues la lucha, sobre todo su lucha, la lucha de un pueblo, del pueblo lenca, de la comunidad lenca, pueblo originario, y también habla de la lucha como feminista.
Resumen latinoamericano, situándonos en la problemática de Honduras, porque esta semana estuvo con nosotros una luchadora, una lideresa importante del movimiento indígena y campesino de Honduras. Nos referimos a Berta Cáceres. Ella es la máxima referente del COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y con ella estuvimos hablando, nos estuvo informando de lo que significa este gobierno continuista de quien en su momento representara la mayor maniobra de los Estados Unidos contra Honduras, con la complicidad, obviamente, de los integrantes del Parlamento hondureño y también, obviamente, de la Iglesia y la oligarquía hondureña. Nos referimos al golpe de Estado del 2009 que derrocó a Manuel Zelaya, y a partir de ahí vinieron gobiernos continuistas que están aplicando una doctrina represiva contra el pueblo hondureño, una doctrina represiva con cuentagotas. No pasa una semana donde son asesinados dirigentes indígenas, campesinos, estudiantes, periodistas, y en esta semana misma en la que estuvo Berta aquí, fueron asesinados dos miembros del COPIN, entre ellos un niño de 15 años, que realmente marca la talla de qué tipo de gobierno, que se dice democrático, porque obviamente fue elegido por un sector de la población hondureña, contando que hubo fraude para que el Partido Libre de Manuel Zelaya no pudiera ganar esas elecciones últimas. De todo esto hablamos con Berta Cáceres y esto es lo que nos dijo.
Bueno, es parte de ese contexto que hemos estado viviendo post golpe de Estado, que sigue intacto todo el poder, la maquinaria del golpe, y vemos cómo se ha consolidado todo ese poder transnacional oligárquico que propiciaron el golpe de Estado precisamente para eso. Como lo dijimos, era para expandir todas esas grandes inversiones, de esos grandes capitales, pero ahora está realmente consolidado a través de muchos proyectos enormes que se están haciendo en Honduras, una entrega total de la soberanía, un cinismo de la política del Estado de Honduras como nunca antes lo hemos visto. Incluso Yo decía, pero ni el tiempo de Micheletti o de Porfirio Lobo Sosa juntos vimos tanta entrega o antes de tanta entrega del país como ahora. Y toda esta violación de derechos humanos en Honduras se mantiene, se sostiene con, bueno, con una decisión del gobierno y de los sectores de poder de hacerla de criminalización, de limpiar, por así decirlo, de dirigentes claves o dirigentes de base, hombres y mujeres, que han estado en la lucha. Por ejemplo, el asesinato de la compañera Margarita Murillo, una compañera muy, muy destacada en la lucha histórica del pueblo hondureño y centroamericano, y recientemente el caso del compañero Juan Galindo, muchos casos, incluso recientemente un niño del Copín, que símbolo de las luchas en Río Blanco, custodio del río sagrado Hualcarque. Vemos que es una política muy bien planificada, de mucha represión, que está complementada con mecanismos jurídicos que ya no solo son la ley antiterrorista que se conoce por toda Latinoamérica, incluso después de que los gringos la impusieron en su mismo país, sino que hay mecanismos, por ejemplo, en la ley de inteligencia, que hace capítulos sobre el tema de inversiones de grandes capitales y cómo caracteriza la lucha territorial como un crimen. A esto nos vemos sometidos, hombres y mujeres que estamos en los procesos sociales y políticos en Honduras, sobre todo a quien damos esas batallas en los territorios, en contra de mineras, en contra de todo el modelo energético, en contra de la extracción, la explotación de bosques, la privatización de bienes comunes y de la naturaleza. Entonces, estamos sometidos en un Estado que impulsa el terrorismo, que impulsa la militarización muy fuertemente, mayor ocupación de Estados Unidos, que ya participa en operaciones que antes no lo hacía, por ejemplo, en la captura de maras o en ataques directos a campesinos en el Aguán, masacres que han cometido en la misma DEA, por ejemplo, en La Mosquitia, en Aguas. Todas estas situaciones es parte de toda esa, de ese plan contemplado que es contrainsurgencia. Lo que pasa es que ahora no lo nombramos así, pero eso es. En Centroamérica nunca, nunca se suspendió esa estrategia contrainsurgente dedicada a los movimientos sociales. Ahora es para eso, para decapitar prácticamente ese movimiento social que luchamos y resistimos ahí en los territorios y en contra del capitalismo.
¿Influyó en esta desmoralización de la que se habla que hay en las fuerzas populares lo que ocurrió electoralmente? ¿Hay una desmovilización que se nota en las fuerzas populares?
Pues yo puedo decir que sí, sí tiene mucho que ver porque venimos arrastrando un golpe de Estado que no pudimos echarlo para atrás, no pudimos revertirlo, pues. Siguieron y siguen los golpistas. Y después con las elecciones, como bien lo dice la misma Hillary Clinton en su libro Decisiones Difíciles, donde prácticamente ella está diciendo lo que va a pasar en Honduras, ¿verdad? Y eso demuestra una mala injerencia norteamericana en nuestro país. Bueno, que el tema de que vuelva Mel Zelaya a la presidencia, que se vuelva un tema secundario y que se van a hacer elecciones en Honduras. Y ella ahí reconoce que ellos siempre evitaron que Mel Zelaya retornara a la presidencia y que iban a haber elecciones. Y la comunidad internacional, oficial, gobiernos y todo, en su gran mayoría aceptaron eso y advertimos que eso era muy peligroso y que daba paso a una barbarie no solo en Honduras, sino que en el continente. Y lo hemos, bueno, hemos sido testigos y testigos de eso. Las elecciones en Honduras se hicieron bajo militarización intensa, ustedes lo saben, con enorme fraude. Gana el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, un tipo que es como un militar, como lo describe un compañero sacerdote, un militar con vestimenta civil, pero su mentalidad es pura militarización, represión y entrega, porque él se ha hundido prácticamente en el tema del desarrollo que tiene que ser únicamente con la inversión extranjera. Entonces, con todo eso, más la represión, al ganar, bueno, Juan Orlando, Pierde Libre, que la gente tenía mucha euforia y mucho triunfalismo, que fue un error, mucho triunfalismo. Y yo creo que subestimar a esa derecha, que ha sido capaz de dar golpes de Estado en pleno siglo XXI, descarada, subestimarla en cuanto a lo que está dispuesta a hacer. Y luego, bueno, con tanta represión y militarización, asesinatos, hostigamiento, violación de derechos humanos, entonces se ha caído en una situación de desesperanza que nosotros en este año hemos tratado, o sea, este uno de nuestros grandes desafíos, de nuestros grandes retos, reimpulsar la lucha social, incluso darnos esperanza, darnos ánimo, porque sí estamos convencidas que no puede ser así, no puede ser así el destino de nuestro país.
¿Y qué pasa con Libre, con ese partido que no pudo vencer o que le robaron el triunfo en la elección que ganó Hernández?
Bueno, en este momento tiene mucho conflicto interno, la derecha por supuesto se ha aprovechado muchísimo de eso, se han separado, renunciado, líderes muy reconocidos de ese partido, periodistas que habían tenido, que iban en candidaturas muy importantes, y fraccionamientos internos, que yo creo que también puede ser una gran falta de dar un proceso de apertura, de democratización, de debate de altura, de discusiones estratégicas y de un planteamiento más franco en cuanto al gran propósito de hacer transformaciones profundas en Honduras. Hay un vacío sobre eso y liderazgos también, ¿verdad?, que muchas veces, bueno, repiten las mismas prácticas conservadoras de los demás partidos a los que cuestionamos mucho. Entonces, yo creo que Libre tiene que ya de manera urgente comenzar una autorreflexión muy crítica, muy profunda de cuál va a ser su papel, su destino y cuál es su papel ante la situación de Honduras, porque eso es lo que le va a dar legitimidad. ¿Qué está diciendo sobre el tema de la migración, de violación de derechos humanos, de militarización? Y sabemos que hay esfuerzos de algunos compañeros y compañeras en Libre que hacen muy buenos planteamientos y hacen una lucha parlamentaria importante y han recibido mucha represión. Pero como institución política partidaria hace falta dar un paso que realmente aclare cuál va a ser ese papel histórico que va a asumir. Y si en algún dado momento, bueno, vamos a coincidir como movimientos sociales, nosotros que hemos tenido una postura de independencia respecto al partidismo, y si podemos coincidir en un gran proyecto emancipador, pues ahí vamos a estar, pero no vamos a ser tampoco apéndice de ningún partido, ni de gobierno, ni de ninguna, de nadie. Somos movimientos sociales indígenas y tenemos un planteamiento contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el racismo y el colonialismo.
¿Dónde está la resistencia hoy? Si tuviéramos, antes decíamos la resistencia está en el Frente Nacional de Resistencia. Ahora, ¿dónde está la resistencia?
La resistencia del pueblo hondureño es diversa y está en muchos rincones, hasta donde uno no puede imaginarse. Está en comunidades muy lejanas, está en las luchas territoriales que estamos dando en contra de la privatización de los ríos, de territorio, está a la orilla de las playas, está en los tambores garífunas, está en la resistencia milenaria del pueblo lenca, de nuestros hermanos y hermanas también del sur, en Zacate Grande, está en el campesinado que sigue haciendo recuperaciones de tierra, o los mayas chortís que emprenden nuevamente una lucha fuerte en el mismo parque arqueológico de Copán, las mismas barrios de Tegucigalpa que están resistiendo a convertirse en ciudades modelo, que es, bueno, así le decimos nosotros popularmente a esta aberración que le ha nombrado Juan Orlando Hernández, zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, y hay resistencia en comunidades como el Tránsito en el sur, invisibilizadas, desconocidas, donde ahí murieron mineros, y ahora la comunidad está resistiendo contra las pretensiones transnacionales y la militarización, han sido torturados con capucha, o sea, puro el tiempo de los 80. Hay resistencia en los barrios, en las universidades de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, o sea, ahí donde está el pueblo, en las bases, hay resistencia en las mujeres, en la diversidad sexual, en la lucha feminista, incluso movimientos ecuménicos muy fuertes que también se han sumado a la lucha en defensa de los bienes comunes y de la naturaleza.
¿El movimiento de mujeres sigue trabajando fuerte en este sentido?
Claro que sí, y hemos logrado engarzar todas estas discusiones que tenemos, estos planteamientos. Por ejemplo, desde los pueblos indígenas y negros tenemos un planteamiento por los territorios, también compañeras de organizaciones de mujeres y feministas, hemos logrado converger en ese gran tema de discusión de la defensa territorial en un concepto más amplio, entendiendo que el territorio también son nuestros cuerpos, es nuestra sexualidad, nuestros pensamientos, nuestras propuestas de vida. Y hemos creado, bueno, cerrando filas ante la represión, hemos creado redes para defendernos, procurar la protección y la observación y acompañamiento en cuanto a los derechos humanos que en Honduras hay, bueno, de manera sistemática se violenta. Entonces, sí tenemos esas intenciones de seguir luchando contra ese fundamentalismo que se entronizó también después del golpe, y haciendo esfuerzos en todas las luchas territoriales y por supuesto que sobre todo las que están lideradas por nosotras las mujeres, porque nos toca soportar ya no solo la agresión de los grandes capitales, la maquinaria del Estado, sino que de todas esas agresiones misóginas, patriarcales, machistas.
Berta, lo último, frente a esta ola de asesinatos, ¿tienes temor por tu vida?
Sí. Bueno, tenemos temor, en Honduras no es fácil, es un país en que se vive una violencia brutal, es constante las amenazas, atentados a la vida, porque como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras, y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida, de ser agredida física, emocionalmente, además de toda una enorme campaña mediática dirigida contra nosotras, porque no es lo mismo ser dirigente mujer que dirigente hombre. Y vemos cómo esos grandes medios de la oligarquía a nivel nacional dedican campañas de desprestigio, de descrédito, acusaciones, infamias contra nosotras. Pero sí, tememos por nuestra vida, sabemos que es un riesgo, pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo, ¿verdad? Eso sí, que lo sepan ellos. Además, aunque sucediera eso, yo estoy absolutamente convencida que el pueblo lenca y la resistencia del pueblo hondureño va a crecer. Hemos tenido un momento difícil, hemos tenido muchos más difíciles y yo creo que sí vamos a salir adelante.
Bueno, queremos verbalizar también algunas de las denuncias realizadas de la familia de Berta. Berta Isabel Zúñiga, la segunda hija de cuatro que tenía la luchadora indígena, hacía responsable directamente del homicidio de su madre a la empresa DESA, constructora de la represa hidroeléctrica Aguas Arca, en la comunidad de Río Blanco, que en reiteradas oportunidades la amenazaron indirecta o directamente y que habían pagado de sicario en varias oportunidades para asesinarla. El asesinato es uno más de los que se cometen por la lucha contra las represas hidroeléctricas y ha habido unos cuantos en estos últimos meses, de los cuales hacía una semana había hecho denuncia ya Berta Cáceres. Y bueno, y además, más allá de eso, es responsable este sistema capitalista, patriarcal, racista y de muerte que fomenta por todo nuestro continente la explotación minera e hidroeléctrica y la exclusión y violación de los derechos de las comunidades indígenas de nuestra región, señala así Berta Isabel. Y bueno, y también señala otros responsables que están un poco más atrás de estas, que son los que financian, que son el Banco Holandés, el Banco Finlandés y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Asimismo, la policía, el ejército y el gobierno de Honduras. Y bueno, y hace también un llamamiento, sobre todo, a hacer una acción de denuncia coordinada hacia la represión del gobierno, de Honduras, para que este responda. Nuestro objetivo principal por el momento es parar ese proyecto hidroeléctrico de muerte. Ya no queremos más muertes, ya ha sido suficiente. Queremos que el movimiento social y todas las personas que se solidaricen con ella salgan a la calle a protestar, que hagan acciones diversas, como siempre lo ha sabido hacer el movimiento social para honrar su vida. Son las palabras de Berta Isabel Zúñiga Cáceres.
Ajá. También en el momento de que nos enteramos de este brutal feminicidio, se organizó, ¿no?, también una concentración aquí en Barcelona, en el centro de la ciudad.
Y se hicieron esa misma mañana en distintos consulados del Estado español, de todo el mundo, en realidad, de Latinoamérica, uh-huh, México, Argentina, Guatemala. Uh-huh. Una solidaridad que correspondía, ¿no? Uh-huh. El día 4, en la concentración que hubo en Plaza San Jaume.
El pasado viernes, ¿no?
Pasaremos los audios con el comunicado de la COPIN y también estaban allí, convocaban la plataforma de apoyo a Guatemala y Chiapas, que era, fue la plataforma que directamente convocó aquí y que tuvo hizo la coordinación, ¿no?
Pues como bien comenta la compañera, vamos a pasar el audio primero de esta concentración, primero el comunicado de la COPIN.
La compañera Berta Cáceres, fundadora y coordinadora general del Consejo Cívico Popular Indígena de Honduras, COPIN, y el compañero Gustavo Castro Soto, perteneciente a la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, fueron víctimas de una agresión con arma de fuego, lo que causó la muerte de Berta y lesiones graves a Gustavo. La agresión se perpetuó en el interior del domicilio de nuestra compañera. Un grupo de hombres armados entró por la puerta trasera forzándola y disparó contra ambos compañeros. Las primeras detonaciones fueron en contra de Berta, provocando su muerte. Gustavo Castro recibió dos impactos de bala, uno de los cuales le rozó la mejilla y otro más en la mano, rodando por el piso, haciendo creer a sus atacantes que había muerto. Asustado por la situación, el compañero se movió del lugar de los hechos y se refugió en un lugar seguro donde dio aviso de la situación y posteriormente fue auxiliado por compañeros del COPIN. Entre las 7:30 y 8 de la mañana llegó la policía y el ejército para revisar el lugar de los hechos y corroborar la muerte de Berta. Al igual que varios compañeros, familiares y amigos, quienes observaron con indignación la prepotencia con la que actuaron los peritos y las autoridades. El jefe de investigación llegó con una actitud agresiva, provocando un enfrentamiento verbal con los compañeros de la organización. Del mismo modo, al salir del lugar de los hechos, los policías insinuaron que lo ocurrido había sido un robo. El cuerpo de Berta fue envuelto en plástico y aventado a la parte trasera de una camioneta gris, sin distintivos de ninguna institución pública, sin ningún respeto por la compañera y el luto de la familia o los compañeros presentes. En el transcurso de la mañana, Aureliano Molina Villanueva de San Francisco Lempira, militante de base de la COPIN, llegó al lugar de los hechos y fue requerido por la Policía Nacional Preventiva de La Esperanza en Timbucá para declarar. Debido a la insistencia de los compañeros de que no atendiera dicho requerimiento, fue acompañado por su padre Aureliano Molina y su cuñado. Fue llevado a la jefatura policial de la localidad y hasta el momento está detenido como supuesto sospechoso del asesinato. Se ha preguntado cuáles son los cargos que se le imputan, respondiéndose a la organización que no hay cargos, pero se tienen 24 horas para hacer la investigación. El cuerpo sin vida de Berta fue trasladado a la Fiscalía de La Esperanza alrededor de las 9 de la mañana. Posteriormente se movió a Siguapeteque y finalmente a Tegucigalpa para hacer la autopsia. El compañero Gustavo decidió esperar a que llegara la Fiscalía de Etnias para dar su declaración, pues debido a la falta de confianza en las instituciones judiciales hondureñas, se negaba a declarar ante otras instancias. Fue atendido por una médico hasta el mediodía. Durante el transcurso de la tarde, la Fiscalía de Etnias llegó al lugar donde estaba refugiado para tomar su declaración. Luego fue llevado al Ministerio Público, donde permanece hasta este momento. A pesar de la investigación que está realizando la Fiscalía de la zona, COPIN exige una investigación clara por medios independientes al Estado hondureño, pues se duda de su credibilidad. Miembros del COPIN aseguran haber sido amenazados en el mes de diciembre por personas que se autodenominaron sicarios contratados por la empresa DESA. Durante los últimos 6 meses se confirma que Berta recibió amenazas constantes cuya intensidad iba incrementando. Disparos contra el carro, mensajes y amenazas verbales directas por parte del ejército, la policía, el alcalde Raúl Pineda y la empresa DESA. La Secretaría de Seguridad de la Nación declaró durante la mañana del día de los hechos que Berta tenía asignadas medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aseguraban que la dirigente había rechazado dicha protección y que en el momento de los hechos se encontraba en un domicilio que no estaba registrado como el suyo. Por lo tanto, no podía estar vigilado. De este modo, las autoridades se deslindan de su obligación de proteger a Berta de cualquier atentado y la culpan de su muerte. Asimismo, es posible notar que la estrategia de las instituciones judiciales es culpar al compañero Aureliano Molina Villanueva de cometer un crimen pasional contra la compañera, además de fabricar evidencias para señalar a otros integrantes del COPIN culpables o cómplices del crimen. En este momento, el COPIN se encuentra en estado de alerta, temiendo por la integridad de Gustavo Castro y los integrantes de la organización que viven en constante acoso por oponerse al despojo de su territorio. Este ataque es una clara señal de la escalada de represión contra las personas que luchan por la naturaleza y se oponen a las empresas transnacionales que saquean Honduras. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a seguir realizando acciones que contribuyan a frenar y denunciar las políticas agresivas del Estado, las estrategias privatizadoras de las transnacionales y la violación sistemática de los derechos del pueblo lenca. Nos autoconvocamos a movilizaciones pacíficas, pero enérgicas, desde nuestra autonomía y autodeterminación, a seguirnos movilizando en defensa de nuestros bienes comunes de la naturaleza. Reafirmamos nuestra lucha por el río Hualcarque. Reafirmamos nuestro compromiso con la vida. Exigimos justicia. Exigimos fin a la impunidad. Exigimos una investigación independiente con jueces y peritos internacionales. Exigimos la salida inmediata de Río Blanco de la unidad paramilitar Los Tigres. Exigimos parar la capacitación y actividad paramilitar en todo el país apoyada por gobiernos extranjeros. Exigimos parar la persecución de quienes defendemos los derechos de los pueblos indígenas y de toda la sociedad. Exigimos los cambios necesarios en nuestro país. Exigimos el respeto a la vida. Con la fuerza ancestral de Lempira, Mota, en Tempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad y paz. ¡Berta Cáceres vive!
¡Vive! ¡Vive!
Y bien, después de este audio, ¿no?, del comunicado de la COPIN, vamos a terminar con este tema, con un poema que también se se leyó ahí en esta concentración de denuncia del feminicidio de Berta Cáceres.
Compartir un poema que escribía Daniel Pedro, líder de Santa Eulalia, Guatemala, que fue secuestrado, torturado y asesinado después. Y creo que no pasa de moda este poema, que ojalá lo pudiéramos guardar en un libro y que quedara para la memoria, pero un día como hoy nos viene a buscar. Hoy no amanecieron lugares comunes, no hay bandera que ondee, ni viento que se atreva a los susurros. Hoy hasta el sol siente culpa de brillar y los pájaros de hacer sombra. No hay campanario que repique sin tintes de entierro, ni bocado que no sepa descompuesto. Todo huele a sangre y a una asfixia muerta de grito en el pecho. Hoy no hay bala que mate, no hay sol que fatigue, no hay sonrisa que alivie. Amaneció el día sin rostro e irreconocible, sin nada más tuyo que tu cuerpo. Y voy a compartirles otro poema que se llama Su desarrollo, porque el asesinato de Berta está atravesado por una disputa de un modelo de desarrollo, ¿verdad? Si lo encuentro, lo voy a leer. Por una disputa vigente en todos los pueblos y especialmente en el territorio centroamericano. Y así dice: tenemos un presente secuestrado a las grandes leyes, batuta de hombres altos con tacuche, de perros adiestrados y con hambre. Juntos, ellos, se sientan a la mesa, se persinan y se llenan y duermen después, se levantan presurosos, alistan sus vidas higiénicas y empiezan de nuevo. Redactan el futuro y el presente, planifican y calculan y calculan y calculan. Se lamen los sanos con extremado placer, se convocan y narran lo que fue y lo que es. Y ahí, en lo silenciado y calcinado, hierve la sangre de pueblos de tierra, de ranchos quemados, de mujeres y niñas violadas. Ahí quieren descabezar lo posible, los muros de adobe amasados de memoria, la partera conjurando esperanza, la niña y el niño jugando con una lata, la gente reunida en mitad de una plaza, la voz que se alza, los pasos rápidos, la barricada. Las resistencias que cuidan la historia compartida, los secretos mágicos y sagrados que cada lugar tiene. Y una niña pequeña te mira y pregunta: ¿dónde está su casa? ¿Dónde está su tierra? Allá, acá, del otro lado del mar. Tienen sus hijas pequeñas, su casa, su desayuno, el perro, luz eléctrica, petróleo, gas natural, joyas. Y reuniones importantes con estadísticas, números y fórmulas, con café tostado y molido, con pan de harina y cigarrillo. Del otro lado del mar no se mira lo delincuentes que son porque vienen a matar acá. Allá, acá, pagan sus impuestos, tienen cenas familiares, van a reuniones benéficas, no saben nada de nadie. Acá, su desarrollo tiene rostro de cadáver, hiede a celda atinada de inocentes, a zapatos viejos de caminar desesperado, a agua caliente de cena, a pechos sin leche de embarazo, a féretro blanco de niño, a gritos de muertas pudriéndose de dolor en fosas clandestinas. Acá su desarrollo no anda en tacuche, viene de la milpa sonriéndole al cerro, agachándole la cabeza al patrón, acarreados en camiones de vacas, suben de los ingenios con pesticidas hasta las entrañas. De este lado del mar, su competitividad y energía limpia se torna mesas de supuesto diálogo manchadas de sangre, soldados acosando niñas en las calles y burdeles de carretera para la hazaña de quien bien estudiado y bien cenado trabaja sin descanso para salir de ser nadie. Acá su desarrollo es la única ley, desembarcan sus verdades como siempre a fuerza de pólvora y miedo, de enterrar la historia de pueblos enteros. Reflejar la cara, traen frases hechas y cara de iglesia y un puñado de cristales brillantes creyendo que nadie recuerda nada. Acá, de este lado del mar, sus avances tecnológicos, su desarrollo humano, no son más que migas de un pan cocinado para otros y nos gritan necios, atrasados, indios chucos, manipulados, creyendo que cínicamente que callará el pueblo, callará o tragará como siempre. Entre tanto, el río llora. Llora Cambalán como nunca, y su señorón con sombrero se sienta a pensar, y el jaguar de sus aguas ruge la tierra y el sueño de quien no ha dejado de estar alzado desde entonces. ¿En serio creen que siempre callaremos? Hubo un tiempo en que callaron a todas, a las que no, huyeron a la montaña, o quedaron arrasadas en la casa, quemadas vivas en iglesias, violadas en la plaza. Hubo un tiempo así, que como diría el maestro, no había más remedio que llegar a la hora de la siembra. Ahora, en la paz, hay que callar y tragar. Su paz es que creamos que todo está perdido. Perdón. Su paz es que nos vendamos, que nos dividamos, que nos odiemos, que no recordemos nada, que nos distraigan los proyectos y los fondos mientras nos sepultan mientras nos sepultan lentamente, vallando cada día un kilómetro más de río, de esperanza, de mañana. Y en las urgencias, cuando todo se llena de fuego, balas, presos y muertos, nos destacemos entre nosotras, nos acuchillemos durmiendo, nos odiemos tanto que no sepamos quiénes somos o fuimos en algún momento. Ahí sí nos derrotaron, ahí sí ganará su paz y nuestro silencio. Y resignadas aceptaremos algún puesto, algún pisto, algún muerto. Y quedará con suerte el recuerdo, las hazañas de los mismos motines que siglo tras siglo se atrincheran en la memoria y que a veces, como ahora, están a punto de silenciarse o hacer que todo arda. Y bueno, queda abierto el micrófono para quien quiera manifestar.
O hacer que todo arda.
Guau, wow, ¿no? Es como...
Esperemos, ¿no?
Sí. Ahí la compa, ¿no? Ha leído ahí un par de poemas, pues bastante... bastante fuertes,
creo que ha dicho
con
todas
grandes
las
verdades, ¿no?
Verdades desde sus entrañas y
claro,
desde haber vivido todas estas situaciones, ¿no? Porque recordar que la compañera es de Guatemala.
Sí, es una compa que, bueno, que pronto la tendremos también participando de este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra, que será un placer y que, bueno, el poema la verdad que nos ha dejado un poco sin palabras ahí.
Esperemos poder rescatar de vez en cuando la memoria de Berta. Uh-huh. y bueno, aportar a que se encienda la llama.
Sí, a que se extienda, ¿no? También. Acabamos con esta parte del programa. Vamos a la parte final. Perdón, que me pongo un poco nerviosa así porque se crea un poco de interferencia. Y bueno, pues es un poco incómodo y espero que podáis entenderlo también, porque igual puede resultar bastante incómodo a la gente que nos esté escuchando también. Vamos a poner un tema de música para ya abordar la parte final, el juicio a nuestros compañeros Mónica y Francisco, Mónica Caballero y Francisco...
Que serán el 8 y el 9 y el 10 de marzo.
Sí, vamos a abordar este tema y ya con eso finalizaremos el programa de hoy. Vamos a poner un tema para dividir un poco, ¿no?, de que te estamos hablando de otra historia.
Para respirar.
Sí, para respirar. Y ahora seguimos.
Yo también sueño con la libertad diario, Operación Pandora.
Nuestra alma amordazada.
Terroristas, vuestra mente insana. No somos los anarquistas los que pegan a inmigrantes
y desahucian ancianas.
No somos nosotros los que venden armas cuyas balas acaban en los cráneos de niños palestinos.
No.
No somos nosotros los que abrimos cabezas como si las manis fueran películas de Tarantino.
Exigimos libertad para los presos anarquistas.
La ley mordaza es la coraza que se han puesto los fascistas para protegerse de una juventud que piensa piensa, porque no le interesa una audiencia despierta al ilusionista. Nuestras armas son la prensa,
son las armas,
son las rejas,
ya nuestra solidaridad y arte para ovejas negras.
Los libros de texto de la ESO ya se encargarán de que anarquista signifique asesino de canalejas.
Libertad anarquista, su delito es pensar en una sociedad sin sitio para la autoridad y fascista.
No solo somos artistas, también hay muchos más que saben que tienen los días contados esta ventisca.
No veo una campaña para arrestar a domicilio a aquellos cuyas cuentas bancarias en Suiza están de exilio. España de mierda, es de coña que la Pantoja diga que la prisión no le cabe en la agenda.
Yo también soy anarquista, eso que llamas terrorista, aunque no haya puesto una bomba en mi vida.
Qué cosas.
Quizás si leyéramos,
las cosas serían distintas.
En vez de ver mujeres y hombres o el programa de Ana Rosa.
Nosotros no hemos mandado soldados a Irak ni nos hemos negado a desenterrar
cadáveres de antifascistas.
Nosotros no promovemos la anorexia por la tele, así que no, señoría, no nos llame terroristas.
Libertad sin cargos, despierten del letargo y que empiece el embargo de la Casa Real. Yo jamás elegí vivir subordinado, que las llamas decoren el Congreso y la Audiencia Nacional.
El anarquismo no es caos, aunque lo diga el diccionario. La falta de autoridad es falta de orden.
Eso es mentira.
Pero ¿cómo le explico la autogestión a un policía, a un perro de presa que no ha usado el cerebro en su vida?
Cuando encierren a Zapatero por negociar con Gaddafi, eso es terrorismo internacional.
Cuando encierren a los guardias civiles por apalizar inmigrantes, eso es terrorismo racial.
Cuando encierren a los fascistas que hablando por los medios afirman que no eran terrorismo los GAL, quizá y solo quizá empecemos a hablar. Si no, esto va a arder como Gamonal.
Estamos cansados de esta dictadura encubierta. Arrestan a Hassel por expresarse con su música.
Arrestan anarquistas por escupir asvásticas
o por tener una libreta, inteligencia y acción práctica.
Yo no vi este despliegue policial a nivel nacional a domicilio para capturar a ese pedrasta,
pero sí para aquellos que amenazan al sistema, porque en este mundo feliz el soma no les basta.
Aunque tapen las estrellas con el humo de las fábricas, algunos sabemos que existen
y queremos verlas.
La patria no existe, son los padres
cambiando hijos por lápidas
mientras ondea un trapo
que el Estado quiere que defiendas.
No hay extintor que pueda ahogar las llamas de la libertad, no hay soga que pueda ahorcar la garganta de la verdad. Somos invencibles con todo lo que eso implica, con la rabia de Guernica
frente a Hitler y sus prácticas.
Por Carlos Giuliani, por Sacco y Vanzetti, por Francisco Ferrer, joder, por El Luchador.
La base de este tema no solo son bombo y caja, sino el sonido de eslabones
golpeando al represor.
Quemaré la Rojigualda.
¿Qué pasa? Tengo frío.
La ley no dice que quemar un trapo sea ilegal, y en vez de decirle a tu hija que lleva corta la falda,
dile a tu hijo que eso de violar es algo que está mal.
Más que esperar de un país que pone a Colón de ejemplo y al genocida del Cid como héroe digno de un templo.
Me cago en Dios, es así, no me callo, lo siento. Somos individuos libres y no hay peor arma que eso.
La ocupación significa afincarse en sitios vacíos para habitarlos, y eso es un delito. ¿Acaso no les vaciarlos de seres humanos para dárselos a un banco?
Joder, juro que vomito.
Hombres y mujeres libres
se levantan frente al Estado
exigiendo la libertad que se les ha arrebatado.
Nuestro antiaéreo apunta al cielo
buscando al aguilucho armado con racismo, dictaduras, homofobia y patriarcado.
El bosque pertenece a las especies que lo habitan, no al furtivo que mira un sauce llorón y ve un Ikea.
Somos
perros sin correa,
sin amo y con dinamita.
Somos
movimiento,
somos
futuro,
somos
la rueda.
¿Pensar es un delito?
Pues soy un delincuente.
¿Ser libre es terrorismo?
Terrorista debo ser.
Soy anarquista porque no creo
en la autoridad que tengo enfrente.
¿Es delito?
Pues detenedme a mí también.
Detenedme a mí también.
Libertad para los anarquistas. Somos hombres y mujeres libres y no hay peor arma que eso.
Pues bien, somos hombres y mujeres libres y no hay peor arma que eso. Con este tema nos adentramos a hablar sobre el caso de nuestra compañera y compañero Mónica Caballero y Francisco Solar. Os recordamos que van a tener el juicio los próximos 8, 9 y 10 de marzo. Ellos ya llevan concretamente llevan 2 años y 4 meses en prisión preventiva. Y bueno, ¿no? Ellos están detenidos en la operación, la llamada Operación Columna, ¿no? Los detuvieron con tres personas más, las otras tres personas se les archivó el caso. Ellos están acusados de pertenecer al comando insurreccional Mateo Morral, que reivindicó el ataque a la Basílica del Pilar el 2 de octubre del 2013. Y grupo, ¿no?, que desde el primer momento la policía lo está identificando, desde el primer momento, asociándolo con los grupos anarquistas coordinados, el GAC, ¿no? Recordar que el GAC, como bien comentan, bueno, pues en varios comunicados, ¿no?, que han escrito varios compañeros y compañeras de diferentes colectivos, ¿no?, el GAC fue... O sea, es una coordinadora de grupos anarquistas, que esta coordinadora, sin más, se presentó públicamente el 17 de junio del año 2012, ¿no? En su documento público, o sea, me río porque, bueno, ¿no? Hablar de asociado al GAC queda como que el GAC fuese un grupo, bueno, no sé, ¿no? Así misterioso, ¿no? En plan, y tal. Y lo relacionan con el FAI Free, que son, bueno, pues grupos, ¿no? O sea, son grupos declarados terroristas por la Unión Europea, ¿no? Que esto no es más que, bueno, pues los diferentes grupos anarquistas que reivindican acciones sin ninguna organización que sustente estas organizaciones en sí. O sea, es como una paradoja directamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar, recordar esto que el fiscal pide, ¿no? 44 años de cárcel para cada uno. Y ahora pues vamos a hablar con una compañera también para ir, bueno, pues analizando este caso, como este caso es la base, ¿no? Esta Operación Columna pues es la base de las diferentes operaciones que vinieron a posteriori, ¿no? La Operación Pandora, la Operación Pandora en el año 2014, ¿no? El 16 de diciembre de 2014, luego a continuación la Operación Piñata el 30 de marzo del 2015 y luego la penúltima, la Operación Pandora 2 en octubre del 2015 y finalizando con la Operación ICE el 4 de noviembre del 2015. Vale, pues vamos. ¿Qué tal, compañera? ¿Nos escuchas?
Sí, hola, sí, os escucho. Buenas noches, buenos días.
Buenos días. Sí, ya le hemos dicho a nuestras oyentes que bueno, que hoy no estamos en directo, que estamos enlatada, ¿no? Pero que nos parecía importante poder grabar este programa y hablar también de, bueno, de las cosas que hemos abordado, ¿no?, durante todo el programa, y nos parecía muy importante pues abordar también este tema, el juicio, el próximo juicio al compañero y a la compañera Francisco Solar y a Mónica Caballero, que se va a producir los días 8, 9 y 10 de marzo. Hemos comentado previamente, ¿no?, de que, bueno, de lo que ellos están acusados, de lo que pide la fiscalía, y también cómo esta, bueno, esta operación o la Operación Columna, que este fue el inicio de las sucesivas macro operaciones, ¿no?, por así decirlo. Y entonces, por lo tanto, independientemente de que no haya tenido una sucesión de macro operaciones, ¿no?, ya nos parecía bastante importante y relevante abordar el juicio solamente, ¿no?, en sí mismo, pero pues es bastante significativo, ¿no?, todo lo que le rodea, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, pues en los próximos, de aquí a dos días va a haber el juicio a los compañeros. Bueno, no sé si lo habéis comentado, es un juicio, bueno, que tiene varias acusaciones por lo sucedido en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Pero también intenta, digamos, alcanzar y por eso una pena tan grande, ¿no?, como una acusación a una pena tan grande, intenta alcanzar, digamos, la organización terrorista de los cuales se le acusa de hacer parte, por eso también los 44 años, pero bueno, pues luego hay la acusación de estragos y bueno, pues en general las acusaciones se están llevando a cabo, bueno, hasta ahora se estaban llevando a cabo evidentemente por el Estado, entonces por la que se manifiesta con la Fiscalía, una acusación particular de una mujer que bueno, parece haberse quedado afectada por la explosión en la Basílica del Pilar, que se presenta como acusación particular, y luego había también la acusación del Cabildo de Zaragoza, ¿no?, de la Iglesia, básicamente, el Cabildo de Aragón, o de Zaragoza, sí. Pero, al parecer, sorprendentemente, el Cabildo se ha retirado de las acusaciones, o sea, no se presentará como parte afectada en el juicio de estos próximos días. Lo que no sabemos muy bien qué significa, de alguna forma se rompe el lazo Estado-Iglesia, por lo menos de cara a este juicio, pero lo más probable también, para no ser así como demasiado naif, es que simplemente, digamos, se vieron con este juicio encima y no tenían preparada ninguna acusación concreta, de hecho, ¿no? O sea, de lo que también es significativo de lo que ha estado un poco esta movida, y por eso se retiraron. Y bueno, los compañeros son compañeros anarquistas. En realidad, la manía, para así decirlo, que le tiene el Estado español, no viene de la nada. Tenemos constancia de una relación muy estrecha del gobierno chileno con el gobierno español, que empieza ya mucho antes, digamos, de las detenciones. Porque los compañeros también estuvieron acusados en otra gran operación contra los anarquistas en Chile hace algunos años, el así dicho caso bomba, en los cuales también estuvieron concretamente ellos dos en la cárcel, y digamos que ya que el Estado chileno no pudo con ellos, en el sentido de que al final, como todo el caso se desmontó, pues decidió hacerle, para así decirlo, un seguimiento represivo y de control también dentro del Estado español, y bueno, es algo que se sabe, por lo tanto tampoco son dos casuales. Los compañeros son anarquistas, ya se ha dicho, me imagino. Han seguido teniendo una actitud como muy valiente y nunca renunciando a sus propias ideas, tampoco dentro de la cárcel, después de esos 2 años y medio de prisión preventiva bajo régimen FIES. Y también con esta actitud me imagino que se enfrentarán a este juicio pese a todas las circunstancias definitivamente en contra, ¿no? Y bueno, para dar también una situación, ahora mismo ya se movieron, ellos estaban hasta ahora por fin juntos en Villabona, en Asturias, y ahora recién trasladaron también la Mónica, que todavía quedaba en Asturias, o sea que antes de ayer fue trasladada ella también en Extremera, donde también está Francisco, por ahí ya trasladarlo al juicio en la Audiencia Nacional. Eso un poco más a nivel de digamos así, como datos informativos. ¿Me estás escuchando? Sí.
Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Sí, hemos estado comentando algunas cosas que tú nos hablabas, ¿no? También, en realidad, o sea, nosotros hemos hecho como esta relación, ¿no? Una de las cosas que la Fiscalía ponía en primera línea era eso, ¿no? En plan de que ellos pertenecen al Comando Mateo Morral, cómo se relacionaba esto también, pues, con el GAC, ¿no? Con los grupos anarquistas coordinados, y para más INRI, ¿no? Es como, pues, esta conexión la hacían también con la Five Free. Hemos resaltado de que los grupos anarquistas coordinados pues hicieron esta coordinación de grupos anarquistas, libertarios, antiautoritarios, hicieron su presentación pública en el año 2012 y bueno, pues es una de las cosas, ¿no?, que ellos les dan como bastante importancia también. Y claro, ¿no? O sea, tú por un lado como vendes de algo que puede parecer como muy misterioso, ¿no? Un grupo ahí que no es público, que tiene ahí como todo un entramado y sobre todo jerárquico, que eso ya nos hace más risa todavía, que no, que es un grupo vertical y tal, como de repente pues estas coordinaciones pues eran públicas, o sea, ¿no? Es como, no sé, ¿qué nos puedes comentar de eso?
Sí, o sea, como en realidad lo que está haciendo el Estado español, o bueno, lo que desde varios ámbitos estamos viendo es como que está intentando hacer un contenedor, ¿no? Como ya como buscar y construir un precedente mediante el cual pues cualquier manifestación de todas, o sea, en el sentido más amplio de esa palabra de una lucha anarquista pues se pueda ya directamente reprimir utilizando pues el cajón, ¿no?, de grupo terrorista, que evidentemente tiene a nivel incluso simplemente penal y judicial pues un peso completamente diferente, ¿no?, de una acusa, digamos, simple, sin esta característica, ¿no? Entonces hacer este cajón donde quizás si logran construirlo, si logran estructurarlos, pues puedan meter cualquier, digamos, rebelde anarquista a partir de ahora, ¿no? Y un poco es quizás la tendencia que se está dando también con las conexiones con las operaciones que han venido después, ¿no?, de Mónica y Francisco. Un poco como hicieron en su momento con Calle Borroca, ¿no? O sea, que mediante la relación con ¿no?, como con ETA y por lo tanto con las características que el Estado le daba de grupo terrorista, cualquier manifestación de rebeldía en la calle se pudiera directamente conectar con una organización terrorista y por eso tener a nivel penal y judicial un valor totalmente desproporcionado, ¿no? Un poco el intento es esto. Es obvio que para hacer esto les es difícil porque intentar buscar las relaciones de todo lo que han sido las actividades anarquistas en los últimos años en España con algo que se parezca, digamos, al concepto de terrorismo es muy difícil, y por eso también esa conexión con la Fight Free, no tanto por un tema ideológico, sino simplemente porque a nivel, digamos, judicial, la Fight Free está reconocida como organización terrorista a nivel europeo, está, digamos, en el listado del Europol, y por lo tanto es más fácil. Esto es como para ellos como un poco el puente, así como decir, formal para darle estas características tanto al acto en sí que se cumplió en la Pilar como a las, digamos, relaciones luego con los GAC, con los grupos anarquistas coordinados, ¿no? Una relación que, bueno, ellos también se tendrán que currar porque es bastante así como, no sé, como malabaristas como las conexiones, ya que, bueno, Fight Free es una sigla con quien grupos alrededor del mundo reivindican cosas y GAC, por lo que también se ha ido leyendo en estos últimos meses, fue o es o ha sido una coordinación de grupos anarquistas que además, como en ningún momento ha firmado nada, sino este bendito libro, bendito justamente, nunca mejor dicho, contra la democracia, ¿no?, que ha sido hasta la fecha lo único de lo que tenemos constancia que haya sido firmado con, digamos, por los grupos coordinados, también porque entendemos que al ser una coordinación en ningún momento se planteó digamos tener ni una línea común ni una firma común, simplemente, bueno, como pasa en cualquier lugar, pues grupos que se organizan para diferentes cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso, la conexión con la Fight Free es evidente que le sirve, ¿no?, al juego.
Hola, compañera. Un poco, otras veces ya lo hemos comentado, ¿no?, pero con el desencadenamiento de las siguientes operaciones, tanto la piñata, la Pandora, y también con la creación de este otro monstruo que es el terrorismo islámico, ¿no? Parece que la idea es construir un nuevo enemigo en el cual estamos los anarquistas y los inmigrantes, ¿no? O sea, justo el punto común creo que son las fronteras, donde, bueno, se intenta justificar y bueno, todo este gran engranaje de presencia policial y represiva y militar, tanto en las fronteras como dentro del territorio, en los barrios, en el cotidiano, y el miedo que esto genera y supone a cualquiera, ¿no? O sea, porque la gente de los barrios tiene una opinión, como tú dices, del movimiento anarquista, o sea, que no lo vincula con esta idea que nos están vendiendo, por lo cual creo que cualquiera en este momento se siente amenazado y este miedo entra.
Claro. Sí, bueno, me parece muy justo, muy exacto el paralelismo también con el tema de las fronteras, digamos, estos nuevos enemigos que nos intentan presentar. Está claro que mediante, digamos, la construcción y la construcción mediática del terrorismo, pues el Estado se justifica por toda una serie de medidas represivas y de control social que, bueno, se aplican, como dicen algunos, se aplican a cualquiera que se salte las normas. Por lo tanto, que se salte las normas puede significar estar en una mani, romper, no sé, como romper un banco o saltarse una frontera. Entonces, cada rebelde en ese sentido que pueda como rebelarse a estas normas, pues bajo estas nuevas estructuras del terrorismo, pues será represaliado de una manera mucho más dura. Por eso también es necesario plantear una solidaridad como amplia en ese sentido, ¿no? También diciendo, y eso ya es mi opinión personal, que el Estado tampoco golpea a cualquiera, ¿no? O sea, como que el Estado, desafortunadamente, la mayoría de las veces golpea a los rebeldes, ¿no? No, que tampoco es cualquiera, en el sentido que muchas veces también hay que hacer ese matice, ¿no? Y que evidentemente el terrorismo ahora mismo le viene súper bien para poder desarrollar pues sistemas de control que, digamos, en una primera instancia, además, normalmente son controles de frontera, controles de pasaporte, controles de identidad, que luego pues afectan también a las personas que a lo mejor en teoría pueden pasar la frontera tranquilamente, pero que luego están sometidos a estos controles también día a día.
Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. También lo que tú nos comentabas, ¿no? O sea, que lo hemos abordado aquí también en innumerables ocasiones, ¿no? De Rebeldes sin Sombra, el caso Bombas, ¿no? La operación, creo que se llamaba Operación Salamandra, allí en Chile, ¿no? También, y esta conexión y esta complicidad, ¿no? Y ayuda entre el Estado chileno y el Estado español, incluso también es algo, bueno, se han llegado a decir barbaridades, ¿no? Pero desde acá, desde el Estado español, han llegado a decir, bueno, claro, ¿no? Pues ellos han sido detenidos porque, al igual que en su país, en Chile, ¿no? Ellos habían colocado más de no sé cuántos artefactos y es como, bueno, pues si recalcamos, ¿no? De que en esa operación todo cayó por su propio peso, estuvieron en preventiva bastantes meses, pero luego salieron absueltos toda la gente que estuvo en esa macrooperación, incluso fueron indemnizados, eso pues algo que bueno, que desde acá ni siquiera se ha tenido en cuenta, sino que ellos han ido vanagloriando, ¿no? De alguna manera se han ido llenando la boca de que siguen trabajando codo con codo y que la lucha contra el terrorismo es una lucha internacional, ¿no? De alguna manera. Por supuesto, lo que está claro que el que planta cara, ¿no? Y el que muestra su disconformidad de alguna manera, ¿no? Contra este sistema, se declara anarquista tanto en sus prácticas y en su pensamiento. Sabemos que esa la parte de la que hablamos, ¿no? La disidencia, pues evidentemente el sistema nos deja bien clarito que bueno, pues que no va a ser gratuito, ¿no? Y que no existe esa libertad de conciencia, ¿no? En el sentido de cómo nos autodenominamos y cómo nuestras propias prácticas hablan de nosotros mismos, ¿no? Evidentemente también toda la carga y lo que simboliza, ¿no? También el en este caso lo que es la Basílica del Pilar, ¿no? También en Zaragoza, ¿no? Es un símbolo para la gente que, bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando sabe muy bien de lo que hablamos, ¿no? Pero es un símbolo incluso de la colonización, ¿no? En primer grado, ¿no? Directamente. Aparte del entramado del clero, ¿no? De la Iglesia y sobre todo de la religión católica, pues lo que nos deja bien clarito, lo hemos comentado también al inicio del programa, ¿no? Hablando también del 8 de marzo, lo que nos deja bien clarito a la sociedad en general y en particular, pues, a las mujeres y en este caso, pues, a compañeros y compañeras rebeldes, ¿no? También, en plan, imponiendo esta ética, o sea, esta moral, ¿no? Más lo que el Estado ya con su Código Penal, ¿no? Que lo hemos hablado aquí también en varias ocasiones, la última reforma, ¿no? Del Código Penal, en el sentido de nos deja bien claro también que ya no es tanto el delito que hayas cometido o lo que ellos consideren, ¿no? El delito que hayas hecho, sino lo que pudieras llegar a realizar en un futuro, porque como tus prácticas y tu pensamiento, ¿no? Y tu posicionamiento claro como anarquista, pues eso puede derivar a llegar a incurrir, ¿no? A posteriori, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar para ir finalizando sobre esta última cuestión, ¿no? Con esta reforma del Código Penal, de también de la importancia de este caso también, de cómo va a sentar jurisprudencia también, ¿no?
Claro. Bueno, no, simplemente también añadir que eso ya personalmente creo que no hubiera habido tanta gana si hubiera sido otra cosa que no una basílica y además la Basílica del Pilar. Y eso, como dices bien tu compañera, es muy claro también como el rol que tiene la Iglesia y que siempre ha tenido en nuestras vidas, ¿no? Y concretamente ahora también en nuestra represión. Y bueno, pues claro, el código, o sea, la reforma, el nuevo Código Penal, habría como un programa entero para hablar desde cómo ya directamente va a tocar ni siquiera, digamos, los actos, sino las potencialidades, o sea, los posibles actos, ¿no? Como ya casi parece una de estas películas, bueno, de un futuro distópico en que ya te condenan y te encarcelan por algo que quizás vas a cometer, pero también, bueno, dentro de la reforma y, bueno, con el tema del terrorismo ya se han regalado y hay muchísimas otras, ¿no? Como muchísimos otros cambios, incluso que pretenden, pues, ya abandonarse a estas estructuras que evidentemente se le quedaban pequeñas, ¿no? Y pues eso, atacar cada vez más pues una rebeldía de tipos diferentes que ya sale de los clásicos clichés que han tenido hasta ahora de, digamos, de lo que eran los terroristas, ¿no? Y bueno, no sé, para cerrar quizás, para mí es interesante ahora mismo pues seguir hablando, hablar mucho de Mónica y Francisco concretamente porque ahora tienen el juicio, evidentemente es un juicio que luego repercute sobre las operaciones después, pero bueno, ahora mismo son ellos que se van a arriesgar a los 44 años de cárcel y creo que a ellos tiene que ir toda nuestra solidaridad, también porque creo que porque allí se han mantenido firmes en sus ideas sin un paso atrás y que por el otro lado, tanto como el gobierno español y el gobierno chileno y en general todos los gobiernos intentan colaborar para hacer de la represión una red, digamos, a nivel mundial, pues nosotros también tenemos que coordinarnos y apoyarnos y actuar, digamos, en sentido más amplio posibles, ¿no? Y que todas sus leyes y todas sus normas, incluso todas sus prisiones y cárceles, no nos van a parar, como sus vallas no van a impedir que la gente las pase y bueno, pues que nuestros actuares también puedan ser más potentes o que por lo menos puedan llegar más lejos o por lo menos tan lejos como ellos piensan haber llegado.
Sí, sí. Pues nada, compañera, darte las gracias así por participar en el programa de hoy, en este espacio de Rebeldes sin Sombra, y lo que tú dices claramente, ¿no? Si la represión circula, la resistencia también, o sea, ¿no? Y ahora más que nunca la solidaridad tiene que ser, o sea, real, ¿no? Más que una frase hecha de si nos tocan a una, nos tocan a todas, y estar ahí demostrando también nuestro apoyo.
Que no reconocemos su justicia, que la libertad de nuestras compañeras depende ahora mismo de que estemos en la calle, y bueno, y ya iremos, ¿no? Intentando avisar de las convocatorias que hayan. Ayer hubo una manifestación aquí en San Andreu.
Y sí, bueno. El viernes hubo otro acto en el barrio del Clot, y en estos días consecutivos en Zaragoza creo que también va a haber otra en esta semana, y en estos días del juicio en la Audiencia Nacional en Henares, ¿no? En Alcalá de Henares, sí que están convocadas cada día del juicio concentraciones también, mostrando nuestro apoyo ahí a los compañeros. Pues muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, a vosotras. Chao.
Y bien, pues con esto finalizamos el programa de hoy. Nos hemos pasado un poquito de hora, hemos pasado 5 minutitos más. Nos ha costado un poco cortar ahí la llamada porque, bueno, nos parece importante.
Porque el tema
lo requiere.
Lo requiere.
Deciros que nada, que vamos a volver a retomar este tema porque, bueno, es un juicio de 3 días, ¿no? No sabremos tampoco ni cuándo va a salir la sentencia, pero yo creo que es interesante, bueno, ir desglosando, ¿no? Cada vez más este entramado, ¿no? Que conlleva este juicio que a nuestros compañeros les ha llevado a estar secuestrados por el Estado y ahora sentados en el sillón de los acusados.
Y sea cual sea la situación, o sea, sabemos que tendremos que seguir acompañando
sí.
Este proceso.
Pues bueno, cerramos el programa. Libertad, Mónica y Francisco. Abajo los muros de las prisiones.
Abajo los muros de las prisiones.
Y las sociedades que lo necesitan. Salud.
Y rebeldía.